para la querida ciudad de Zapala, ¿no? Que de la que me fui hace tiempo, pero tengo un gran cariño.
Bueno, contanos, Claudio, ¿dónde estás ahora y de qué se trata, ¿no? Esta capacitación.
Bueno, yo ahora en este momento estoy en Junín de los Andes, haciendo lo mismo que hacía en Zapala, en la defensoría.
Como defensor.
Sí, acá en esta zona de Junín de los Andes. Uh-huh. Y en lo que hace a esta actividad que se está propiciando desde el órgano de revisión, me parece interesante, bueno, contarles a la audiencia que ahora está a cargo de manera subrogante el doctor Mariano Álvarez, que también ha tenido un paso laboral ahí por Zapala, en una de las defensorías, y él está subrogando, así que estamos compartiendo la tarea cotidiana del órgano de revisión. Uh-huh. Y en esto ha surgido hace ya un tiempo la posibilidad de generar un taller dirigido a los medios de comunicación, si bien pareciera ser que la referencia es específica, se propicia también la participación de todas aquellas personas que quieran participar, ¿no es cierto? Uh-huh. Quizás intentando hacer un eje en los medios de comunicación, pero sin que el mismo sea excluyente. Y un poco la intención es de conversar sobre tratamiento de la salud mental respecto de los medios de comunicación, cuáles son algunas de las cuestiones que uno advierte en el tratamiento de esta temática y de qué modo por ahí se puede ir propiciando un tratamiento mucho más adecuado, respetuoso de la dignidad de los protagonistas de las noticias y también, por supuesto, respetuoso de las audiencias, ¿no? Porque tengamos en cuenta que en la medida que las noticias se transmitan con no solamente con honestidad, sino también respetando la dignidad de quienes participan en esas noticias, me parece que se dignifica también la tarea de los comunicadores y las comunicadoras. Uh-huh. Así que es un poco conversar acerca de eso.
Uh-huh. Bueno, también hay protocolos o, mejor dicho, quizás lineamientos sobre este tema en la Defensoría del Público, ¿no? Creada a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Sí, la Defensoría del Público, por lo que me anoticé hace poquitos días, también va a participar ahí, por su vasta experiencia también en este tipo de talleres y en la posibilidad de participar en la provincia de Neuquén. Así que la Defensoría del Público de Audiovisuales también va a participar, va a estar gente que participa en el órgano de revisión, en el plenario, que representa al Colegio de Psicólogas, va a estar el doctor Mariano Álvarez, que es el secretario ejecutivo subrogante. Posiblemente esté yo conversando un momento. Cada uno lo va a hacer también desde los espacios individuales de trabajo y de la experiencia personal que tiene, para observar por ahí cómo se, en términos generales, cómo se da esos tratamientos y a veces en términos particulares de qué modo afecta incluso el acompañamiento, por ejemplo, desde el ámbito jurídico o psicosocial a las personas que están siendo o que han, por determinadas circunstancias, han aparecido en algún medio de comunicación. Uh-huh. Y cómo el respeto o la falta de respeto al tratamiento de su dignidad puede afectar incluso otros aspectos en lo que hace el acompañamiento, la búsqueda de una cuestión habitacional, la inclusión laboral, el desarrollo en comunidad. Son cuestiones, la verdad, que me parece que interesantísimas, que a veces aparecen en los medios de comunicación, por cuando existe un cruce entre salud mental y derecho penal, y justamente a veces desde ese lugar el tratamiento se advierte que es disvalioso, porque se ve, se hace una referencia constante a la peligrosidad de las y los usuarios de los servicios de salud mental o que están vivenciando alguna situación disvaliosa. Y me parece que los medios de comunicación, del mismo modo que pueden consolidar estereotipos o prejuicios, también forman parte de ese recurso tan importante, que es justamente para ir desvirtuando esos prejuicios, esos estereotipos, lo que acontece con otros colectivos, ¿no es cierto? Y que los medios han, con una concientización de determinadas temáticas, han logrado una construcción de sentido totalmente opuesta en algunos temas al tratamiento que se le brindaba hace 20, 30, 40 años atrás.
Uh-huh. Claudio, ¿y lo podemos poner en ejemplos concretos? Sí, ¿podemos dar ejemplos? ¿Qué casos serían?
¿Vos te referís a de qué modo los medios de comunicación han logrado derribar prejuicios?
No, no sé si derribar prejuicios, al contrario, de la estigmatización, de generar estereotipos.
En general, a veces, pongamos un ejemplo que se da con mucha frecuencia, cuando aparece en el ámbito nacional alguna persona conocida que ha tenido alguna situación de consumo. Uh-huh. El tratamiento que muchas veces se le da es también, por ejemplo, llamar a voces poco autorizadas para opinar sobre esas temáticas. Uh-huh. Y lo que hacen es consolidar ese prejuicio sobre las personas que están vivenciando alguna situación de adicción. ¿Sí? Si
vos lo decís específicamente sobre un cantante el año pasado, creo que fue, ¿no? Con un policía, ¿no?
Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Aparecen las referencias de personas, de voces poco uh-huh. autorizadas, el cuestionamiento a las normativas que tenemos en la Argentina y que empiezan, no sé, por poner un ejemplo, pero por ahí citan a algún actor para que salga a opinar de la ley de salud mental. Entonces instalan se intenta instalar un sentido respecto de la falencia de una norma nacional que no es que no funciona, cualquier norma requiere de recursos y de presupuestos. Puesta a funcionar con esos recursos y esos presupuestos podemos empezar a analizar qué nos falta, cómo avanzamos, pero cualquier normativa respecto a los colectivos vulnerables no va a avanzar si no hay recursos.
Claro, eso iba a apuntar también, al margen de lo que implica, ¿no?, la capacitación específicamente a comunicación, si bien no es excluyente, como nos dijiste en el inicio. Estamos hablando del órgano provincial de revisión de la ley, es decir, de esos órganos que las leyes crean para que, o que se crean en el contexto de la ley para que funcione la ley, o para que se lleve adelante, para que se cumpla con el objetivo. Eso no, por lo menos aquí siempre lo destacamos, que es importante que ante la sanción de una ley estén los controles pertinentes. Este es el trabajo de, no sé si es órgano contralor, dice de revisión, no sé si es lo mismo.
Sí, hay un órgano, la ley nacional, se crea el órgano nacional, y después se invita a cada provincia a propiciar la creación del órgano provincial. Una gran cantidad de provincias han avanzado en la creación de sus órganos de revisión. Algunas de ellas lo han ubicado en el ámbito del Poder Ejecutivo, otras, como sucede en Neuquén, que para mi gusto es lo más adecuado, en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, porque hace a la situación específica, que es defender también a un colectivo que está en situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Pero además, y acá seguramente lo vamos a poder conversar en el taller, también tiene que ver con esto de los prejuicios y el tratamiento de las noticias y el respeto por quienes son los protagonistas de las noticias. En general es un colectivo, las personas que están con padecimientos mentales, es un colectivo con poca posibilidad a veces de alzar su voz, lo que no sucede con algunos otros colectivos. Entonces eso me parece que agudiza esa situación de vulnerabilidad. Hoy sabemos, del mismo modo que decía antes, así como ustedes se constituyen actores fundamentales para derribar prejuicios, por ejemplo, en el tratamiento que los medios de comunicación le daban a los femicidios. Uh-huh. Obviamente que los medios han tenido, han acompañado, y hoy nos resulta impensado que alguien pueda poner que hubo un crimen pasional, uh-huh. ¿no es cierto?
Sí.
Se le da la connotación que efectivamente tiene. Entonces ahí, para poner un ejemplo en otro colectivo, viendo cómo los medios fueron acompañando, desvirtuando algunas prácticas que lo que hacían era seguir poniendo una situación vulnerable a la mujer, ¿no? Y tratar una noticia, la verdad es que con un tratamiento muy disvalioso, y hoy darle la connotación que efectivamente tiene. Se trata uh-huh. de femicidio, uh-huh. es decir, y con toda la potencia que esa palabra tiene, y con todo el dolor que eso nos produce cada vez que nos anoticiamos de eso. Y pongo este ejemplo para intentar, también no es todo crítica a los medios de comunicación, sino decir, se constituyen en actores fundamentales justamente para acompañar a personas que forman parte de un colectivo que muchas de las veces no pueden alzar su voz, que se encuentran en una situación estructural de desventaja. Y el tratamiento de la noticia en materia de salud lo que hace también es garantizar el derecho a la salud de las personas. Eso es fundamental, porque es el cuidado, el respeto. Me parece que eso también, y validar justamente los acompañamientos que muchas de las veces hace el personal sanitario y que a veces es cuestionado, ¿no? También por personajes que poca autorización tienen para opinar en términos de salud.
Claro. Claudio, bueno, ¿cómo se puede participar? ¿Hasta cuándo hay tiempo de anotarse? Quizás, ¿no? Contarnos un poco la metodología.
No tengo acá a mano la información. La jornada va a ser, ya te digo, creo que el lunes...
16.
El lunes 16. Uno puede ingresar en la página del Poder Judicial, el Ministerio Público de la Defensa.
Bien.
Y ahí yo, de todos modos, les voy a compartir ahora a ustedes para que lo puedan mencionar. No... en la web.
Y creo que es virtual porque está el logo de Zoom, la videollamada, así que seguramente
será virtual. Bien. Va a ser virtual porque, bueno, sabemos lo que ha generado esto, entonces la posibilidad es ampliar la participación en todas aquellas personas que quieran participar, desde el norte de la provincia hasta el sur, medios de comunicación barriales, regionales, zonales, lo que... La idea es también concientizar en un tema específico y que me parece que va a enriquecer la profesión también, ¿no? Uh-huh. Esto que tanto les gusta hacer, les gusta hacer a ustedes, esto de sentarse a la mañana, a la tarde o a la noche delante de un micrófono con un mate y conversar con quien está del otro lado de la audiencia. Me parece que enriquece también el tratamiento de los temas, así que desde ese lugar creo que, bueno, vale mencionarlo. Y en un tema que, sí, habitualmente queda tratado en los marcos, pero no solamente en los medios de comunicación. Es muy frecuente que incluso funcionarias, funcionarios que trabajan en el ámbito de la salud tienen determinado desconocimiento de la existencia, en primer lugar, de la Ley de Salud Mental del año 2010 y, por otro lado, también de cuáles son algunas de las cuestiones esenciales y el manejo de la información respecto a las internaciones voluntarias e involuntarias. Bien. Pero bueno, esto lo podemos dejar para el taller también.
Bueno, cuando esté el link o cuando esté la información, nos mandás, Claudio, así también la compartimos con colegas de aquí de la ciudad de Zapala. Muchas gracias.
Bueno, les agradezco a ustedes poder compartir este espacio y bueno, que tengan todos y todas muy buenos días. Muchísimas gracias, Romina, por el espacio.
No, por favor, gracias a vos. Hasta luego.
Adiós.
Hablábamos con el defensor público en Junín de los Andes, Claudio Alderete, sobre este taller de comunicación y uso del lenguaje en temas de salud mental. Es una capacitación que se realizará a través de la plataforma Zoom el próximo 16 de mayo. Es para comunicadores, comunicadoras, pero también está abierto al público que quiera participar sobre esta temática.